amor, adiós amor, adiós.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo un lunes comenzando la semana. Estamos a 5 de enero del 2015, vísperas de los Reyes Magos. Lady Lucy.
Pues así es. Ay, tenemos que hablar un poquito de la Epifanía. Claro que sí, la víspera de los Reyes Magos. Qué día tan...
La estrella de Belén.
Pues sí, sí, ¿por qué no? A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Así que esperamos contar con su audiencia en lo que nos resta de mañana, apenas comenzando nuestra segunda hora. Gracias.
Sí, gracias. Y pasamos con Volar Euro y los titulares.
La artista plástica Tania Bruguera propone un arte útil que transforme aspectos de la sociedad cubana con representaciones participativas. Las Damas de Blanco y las Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa y desfilaron en distintas localidades de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajará a China y a varios países de la OPEP. Y Corea del Norte rechaza sanciones impuestas por Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La artista plástica Tania Bruguera presentará una denuncia ante los tribunales en Cuba por las medidas de fuerza que tomó el gobierno para impedir su performance en la Plaza de la Revolución. Bruguera dijo a Radio Martí que hay que trabajar de punto de vista legal y advirtió que el gobierno intenta presionarla para que se vaya al exilio.
Creo que como ellos nos están viendo desde el punto de vista legal, nosotros también tenemos que trabajar desde el punto de vista legal. Y bueno, estamos esperando porque hay algunas irregularidades, algunas cosas que no fueron quizás dichas de una manera clara desde el punto de vista legal hacia mi caso. Yo sí tengo que decir que me están tratando de forzar a un exilio forzado que yo no voy a aceptar. Y también decir que haría falta que hubiera en este país una ley para poderse manifestar. Porque evidentemente la ley no existe y cuando una ley no existe, pues existe el permiso para hacer las cosas porque no está regulado. Entonces yo creo que bueno, este performance ha traído otras cosas que no eran nuestra intención original, entre ellas que bueno, que si la ley para manifestarse no existe, entonces ¿cuál es el problema? ¿Contra qué nos están poniendo? Porque ahí nadie hizo ningún escándalo público de nada por el estilo, todo el mundo estaba callado y tranquilo. Es decir, que estamos viendo ahora los recursos legales, estamos haciendo los recursos legales, pero esto no vamos a dejar que se quede así porque fueron de manera irregular, como estábamos viendo aquí. Aquí no se nos presentó, cuando nos tocaron a la puerta no nos dijeron que había una orden de detención ni de registro. En fin, hubieron muchas irregularidades.
Tania Bruguera propone un arte útil que transforme aspectos de la sociedad a través de representaciones artísticas en las que hace particular la audiencia. En el 2009 realizó en el Centro Wilfredo Lang de la capital cubana la primera edición de Susurro de Tattling, en el cual los espectadores, entre los que participó la bloguera Johnny Sánchez, podían manifestarse libremente ante un micrófono.
En el primer domingo del 2015, tanto las Damas de Blanco como las Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa en distintas iglesias de Cuba. El informe los ofrece Ada Balda.
Durante este primer domingo del 2015, tanto las Damas de Blanco como Ciudadanas por la Democracia asistían a misa y realizaban su habitual marcha dominical. Berta Soler, vocera de las Damas de Blanco, reiteraba en este nuevo año el objetivo del grupo femenino.
Hoy es el primer domingo del 2015. Aquí en Santa Rita, en la Quinta Avenida, estamos caminando 68 Damas de Blanco, pero también tenemos una treintena de activistas de derechos humanos de otras organizaciones haciéndonos compañía. Lo más importante es que las damas de blanco, con represión o sin represión, continuaremos abogando por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos para el pueblo de Cuba.
En tanto, en la iglesia Juan Bosco de La Habana, un grupo de integrantes de Ciudadanas por la Democracia asistía a misa y también marchaba. Así lo narraba Leonor Reynó.
Ciudadanas por la Democracia en Ciudad de La Habana fuimos a misa y participamos en la misa de Juan Bosco, donde estamos peregrinando hace 2 meses por diferentes iglesias de La Habana.
Según Reynó, el principal propósito de ese grupo es la reunificación de las familias y también la libertad de los presos políticos.
La raíz de nuestra lucha es esa, la reunificación de todo el pueblo de Cuba, la libertad de los presos políticos y sobre todo la libertad del pueblo de Cuba.
También en Santiago de Cuba, algunas integrantes de Ciudadanas por la Democracia lograban asistir a misa, pero otras fueron arrestadas. Así lo manifiesta Maidolis Oribe Perdomo.
Bueno, la primera misa del año asistimos 21 Ciudadanas por la Democracia y nada más pudimos llegar unas cuantas, porque otras tenían los lugares de donde viven, tenían sitiado en su propio barrio. Al salir de su casa, habían patrullas para detenerlos. Y hasta ahora tengo 8 detenciones reportadas.
Adabalda, Martín Noticias.
El preso político Marcelino Abreu Bonora, quien 2 meses después de ser excarcelado fue puesto de nuevo tras la reja, se declaró el 1 de enero en huelga de hambre. Está recluido en la cárcel Nieves Morejón de Santi Espíritus. Y desde Santa Clara, su esposa Marta Velázquez habló con Radio Martí.
El lunes lo vimos a las 2 de la tarde, 30 minutos, nos dejaron ver. Estaba ahí todo golpeado y el día 1 de enero ya rompió con su huelga de hambre. Y están en la celda de Castillo, incomunicada totalmente. Con el segundo jefe de unidad que nos atendió allí, el mayor Reynerio Rodríguez, no nos da muchos detalles, dice que él no sabe por qué lo tienen ahí. Y después vinieron muchos días testigos, pero no me podía dar mucho, no me tenía ningún detalle de sobre ese caso. El viernes 16, desde que él, desde el 26, yo lo estaba buscando, indagué por todos lados y no me lo daban. En ningún lado, ni el 26, ni el 27. Y las autoridades me lo estaban negando total. El día 16 de diciembre fue y vio a la compañera que tenía que ver allí en Santa Clara. Fue de ejecución y todo. Yo tengo el papel y todo, en mi poder.
Tras protagonizar 2 largas huelgas de hambre, Marcelino Abreu Bonora había sido liberado el 24 de octubre, luego de cumplir más de 2 años en prisión por gritar abajo Fidel y lanzar volantes en la céntrica calle Obispo de La Habana Vieja.
Y el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, aseguró que el régimen cubano no conseguirá un acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea mientras se niegue a hablar el de los derechos humanos.
En una entrevista con la agencia Europa Press, el eurodiputado lamentó que el gobierno de Raúl Castro se haya negado en 2 ocasiones a hablar con los negociadores europeos del capítulo sobre derechos humanos que debe incluir en ese acuerdo bilateral.
Dicho convenio reemplazaría a la posición común, la cual condiciona una cooperación plena con Cuba a que se produzcan mejoras en los respetos a los derechos fundamentales en Cuba.
El presidente Barack Obama regresó este domingo a Estados Unidos después de 2 semanas de vacaciones en su estado natal de Hawái.
El panorama político en Washington ha cambiado. Los republicanos controlan las 2 cámaras del Congreso y muchos legisladores están ansiosos por modificar algunas de las iniciativas del presidente, como reforma de los seguros de salud.
Otros también quieren combatir la nueva política de inmigración de Obama, que ofrece una oportunidad de ciudadanía estadounidense a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
El presidente tiene programado un recorrido de 13 días por varias ciudades para promover las políticas que, según los demócratas, han contribuido a la recuperación económica del país.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajará a China y a varios países de la OPEP para analizar estrategias que contrarresten la caída del precio del petróleo. Maduro hizo el anuncio tras participar en una reunión con ministros, gobernadores y alcaldes oficialistas que suscitó polémica entre los opositores, porque al principio lo invitaron al encuentro, pero luego no los convocaron oficialmente.
Voy a una gira muy importante, quiero que todo el país lo sepa, que voy saliendo para la República Popular China. Fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial, sin lugar a dudas. La China tiene un gran líder y la China es una gran líder de la nueva era mundial, nuestra hermana China. Vamos a trabajar, bueno, proyectos diversos de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo.
El presidente venezolano también espera participar en el primer foro ministerial China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que sesionará en Pekín entre el 8 y el 9 de enero. La pronunciada caída del precio del petróleo en los últimos meses ha mermado los ingresos de Venezuela, cuya economía depende principalmente del crudo y que atraviesa una recesión.
Bueno, son las 6:10 de la mañana. Estamos trabajando con ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Manuel de Oro, May Vázquez, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas con Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy. La lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y claro, un poco de la buena música y nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasemos por Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
Mis amigos de Radio Martí, desde un sistema de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre todos los estados de la costa este de los Estados Unidos, atravesando el noroeste de la Florida y penetrando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil no llegará al sur de la Florida hasta la mañana del martes, pero solo para convertirse en un frente estacionario que no debe afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleadas en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos en contacto ya por acá con el decano Jerry del Castillo y lo que queda de mí. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning.
Óyeme, después de perder su cuarto juego seguido el sábado, sí, contra Houston, los Miami Heat se recuperaron ayer un poco y le ganaron a los New Jersey Nets 88 a 84. Chris Bosh anotó 26 puntos, Dwayne Wade anotó 25, incluyendo 10 al ir terminándose el partido, y pudieron y lograron vencer a los Nets por tercera vez esta temporada. Están 3-0 contra los
Ahora, Lakers. Pero no, ese no es que tú le ganes un equipo, sino a qué equipo tú le estás ganando.
Exacto. ¿Eh? Yo entiendo eso completamente. Sí. Miami en este momento un récord de 15 victorias y 20 derrotas. Sus próximos 5 juegos ahora son todos fuera de casa, allá en la costa del oeste, comenzando día 8 con los Portland Trailblazers, el 11 contra los Clippers, después los Lakers de Los Ángeles, Golden State y los Sacramento Kings el día 16. Entonces regresan a Miami, donde será su próximo juego en el American Airlines Arena, será el día 20 de enero, así que van a estar de carretera un tiempito. Ayer, en los otros juegos señalados en la NBA, Dallas le ganó a Cleveland 109-90, Detroit sobre Sacramento 114-95, Milwaukee 95-82 sobre los New York Knicks, Phoenix apabulló a Toronto 125-109 y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Indiana Pacers 88-87. Los juegos de hoy: Cleveland en Filadelfia, Charlotte en Boston, Dallas visita Brooklyn, Houston juega en Chicago, los New York Knicks están en Memphis, Denver en Minnesota, Washington juega en Nueva Orleans, Indiana en Utah, los Lakers de Los Ángeles estarán en Portland, Oklahoma City juega en Golden State y los Atlanta Hawks visitan a los Clippers en Los Ángeles. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, titulares. La artista plástica Tania Bruguera propone un arte útil que transforme aspectos de la sociedad cubana con representaciones participativas. La Dama de Blanco y las Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa y desfilaron en distintas localidades de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajará a China y a varios países de la OPEP. Y Corea del Norte rechaza sanciones impuestas por Estados Unidos.
Pasamos con el segmento de Salud, Medicina al Día con Lucy García. Y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente, hoy en nuestro segmento de salud vamos a hablar un tema muy dirigido a las mujeres, porque casi 3 de 4 mujeres experimentan alguna vez el famoso síndrome premenstrual. Las molestias que suelen afectarnos a un alto porcentaje de mujeres entre los 20, los 30, los 35 años y remiten paulatinamente cuando se acerca la menopausia. Al menos 3 de 4 mujeres lo han sufrido alguna que otra vez a lo largo de su vida, y se trata de las molestias que aparecen alrededor de una semana antes de tener la menstruación y desaparecen a poco después de haber tenido la regla. El síndrome no afecta a todas por igual, ya que la intensidad de las molestias es variable. Algunas mujeres tienen serias dificultades para realizar sus actividades diarias durante ese periodo. Otras pues continúan sus quehaceres a pesar de los síntomas, pero usualmente da dolor de cabeza articular, hinchazón en las extremidades, en el vientre, tensión mamaria, cansancio, hay quien le da náuseas, vómitos, cambios en lo que es el ritmo del sueño, trastornos del apetito, se ponen irritables, alguna les brota el acné. Entonces, para saber, con el fin de ayudar al médico a sopesar el mejor tratamiento para su caso, se recomienda que anote la intensidad y la duración de los síntomas durante tres meses. Es bueno hacer comidas ligeras, hacer ejercicio para mejorar, aunque nos sintamos mal, el estado físico y mental, alguna actividad relajante, y en ocasiones se les recomienda algunos fármacos antiinflamatorios y para el dolor. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha quiere saber si las plantas de tratamiento de aguas negras limpian el agua lo suficiente para que sea devuelta al medio ambiente. El proceso para limpiar el agua varía de un lugar a otro. Primero, se filtra dejando que el sedimento se asiente para después quitarlo. Las sustancias que flotan se quitan como la nata de la leche. Después, el agua se mezcla con oxígeno para acelerar el proceso de descomposición de desechos orgánicos y con cloro para matar a los microorganismos dañinos. Una vez que la calidad del agua se acata a estándares federales y estatales, es devuelta a los lagos, arroyos y ríos. Desde los años 1920 se ha usado cloro para desinfectar el agua, ya que antes de esto, las infecciones causadas por agua contaminada eran mortales. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la claravoz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana y vamos ahora a una información, muy esperada por nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio y Maicí, la Lotería de la Florida, y los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 8, 11, 28, 29 y 34.
Interesante, menos el muerto, todos son animales. El 8 es el muerto, Solavalla. Entonces, después del muerto viene el gallo, el 11. Que es mi número en la Rusco Pochino, ¿no?
Sí, sí.
Sin ahondar más en eso. Por favor. 28, el chivo, que rompe el tambor. Que si rompe el tambor, con su pellejo paga. ¿Cómo es la cosa? El chivo.
Así es. Chivo que rompe tambor, con su pellejo paga.
Dicen eso. 29 es el ratoncito. 34 es el monito. Que es el que tú quieres que te regale ahora para fin de año. Todavía falta un año totalmente casi de por medio, así que hay chance de poderte regalar al fin tu monito chiquito.
Sí, señor.
¿Está bien? ¿Qué te parece?
¿Y el 34? ¿Ese fue el monito?
El mono es el 34.
Ah, pues me quedé esperando, andaba yo, nos habíamos quedado el 29.
No,
el
29
no, estaba pensando en el mono, ¿ves?
Estaba pensando seriamente en el mono.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5246-5246, ese es el sorteo de la noche.
Sí.
5246, repito
el
ahora, no. En el sorteo de la tarde, 5482. Es que los números están grandes, amigo mío, ya eso me... qué bueno, qué alegría.
Qué bueno.
5482 en el sorteo de la tarde y en la noche 5246. Ahora ya nos vamos al Cash Tree que tenemos en el sorteo de la tarde. 154-154. En el sorteo de la noche, 334-334, la centena ganadora. Y antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Perfecto. Pues algunos mensajitos por acá por el Twitter para nosotros. Yuri Mora dice: saludos, Lucy, Oscar Morel y a mi querido Caibarín. Así que yo aquí conectado con ustedes. Otro más, Yuni Mura. También espero que a Morel se le haya bajado la dosis de chicharrones de fin de año. Saludos, hermano. Así que para ti, Morel, espera de todo corazón que ya la dosis de chicharrón tuyo de fin
Morel,
de año. Morel está en otra cosa.
Morel es famoso en las redes sociales.
Sí, se fue.
En las redes sociales famoso.
Pero fíjate que hay un saludo de un señor que está nada más y nada menos que en Katmandú, Nepal.
Es el señor que ya es febrero, ¿no?
Yo no sé por dónde anda aquello, pero está adelantado. El señor García. Muchísimas gracias.
Pariente mío, bueno, cualquiera puede ser pariente mío.
Muchísimas gracias por estar escuchándolo a usted ahora mismo, señor García, allá de Katmandú, Nepal.
Desde Nepal.
Bien lejos.
¿Qué idioma es el que se habla allá?
El nepalés.
El nepalí.
Se quedó bien. Eso me quedó bueno, el nepalés.
No sé, pero Ernesto me lo va a averiguar.
Oye, García, ¿me puede usted mandar por Twitter el idioma que usted habla allí?
Claro, sí,
usted habla un idioma allí.
Dile que nos pica la curiosidad.
Él está en una foto en el Twitter con un caballo bellísimo, un hombre de campo.
Qué lindo.
Sí, señor.
Vamos a saludar en Tampa a González, un camagüeyano que nos escucha todos los días también.
Ah, qué bueno.
Escucha tempranito, de lunes a viernes. González, allá en Tampa.
En Tampa, González, en Tampa.
Bueno, pues otro tampeño.
Se habla nepalí.
Nepalí.
Me informan desde más allá.
De Maya, ahora hace falta que nos diga el del más acá, el señor de allá de Nepal.
Sí, no, él va a escribir.
Porque a lo mejor él está en una comunidad, pues.
Sí.
muy especial, que hablan algunos que otros.
Sí, algunos dialectos.
No, a quizás. Lo mejor se comunican en inglés, en francés. Hay muchos lugares, sabe, claro. Efectivamente.
Claro, claro, claro.
Mira, cuando abrimos el programa hoy, dijimos que comenzaba en Colombia el famoso carnaval de negros y blancos.
Sí, cómo no, me dijiste.
Y este carnaval de negros y blancos es una de las fiestas populares más tradicionales de Colombia, que comenzó en la ciudad de Pasto este fin de semana, capital del departamento de Nariño, en el sureste del país. Desde el día 2 empezó el carnaval, aunque específicamente en el día de hoy es el día de los negros.
Sí.
Son los festejos que abren la temporada de las fiestas populares de Colombia y vienen también relacionados con la tradicional alborada a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de la ciudad, que recibe ofrendas florales y productos agrícolas de, sí, la región.
¿No se dice forales?
No.
Ah, florales. Ah, gracias.
Ajá.
Gracias.
Ajá, bueno, a lo mejor soy yo la equivocada, pero yo no tengo entendido que no.
Yo pienso lo mismo.
A este homenaje le sigue el... hoy se celebra el desfile de las colonias, sí, donde 64 municipios muestran sus tradiciones, los mitos, las leyendas, la gastronomía, la música, los valores culturales.
Sí.
El carnaval de los negros y blancos, que desde el año 2010 ya es parte del patrimonio, oye, inmaterial de, no, la...
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en instantes podrán sintonizarnos en los 5980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Se va la mañana.
Bueno, son exactamente las 6:30 de la mañana. Bueno, estaba diciendo Morel de Oro, que es cierto, a veces el tiempo pasa y se va rápido y hoy está caminando lento. Pero bueno, lo interesante es poder llegar hasta casa de los amigos oyentes la mañana de hoy a través de Radio Martí y tu programa tempranito de mañana. ¿No es así, Lady Lucy?
Sensación de la cuesta del lunes, sí, con la cuesta, bueno, del año.
Efectivamente, son sensaciones.
Son sensaciones.
Recuerda que la sensación te trae un ritmo para cantar y bailar.
No, eso no me cuesta.
Oye, esperar, pero perdóname. Esperar así estaba afinadito yo.
Ah, sí.
Cuidado.
Cuidado con
sino
eso.
Sino que lo diga acá el productor,
amigo,
que sabe de
mío,
música.
Póngase bien de su muermo, que es lo que necesitamos. Son las 6:31. Estamos todavía apenas comenzando tempranito y de mañana. Nos da mucho gusto pues estar con ustedes y les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Como no, pasamos con Modelo Euro y los titulares.
Comienza el 2015 con un periodo de expectativas sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Muere un balsero cubano cerca de las costas de las Islas Caimán. La policía de Nueva York vuelve a dar la espalda al alcalde de la ciudad durante la despedida de agente asesinado. Y una mayor calma en el mar permite reanudar la búsqueda del fuselaje y las víctimas del avión que se estrelló en el mar de Java.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Con el 2015 comienza un periodo de expectativas sobre la nueva política estadounidense hacia Cuba, dijeron en Miami varios ex prisioneros políticos cubanos. Damaso Rodríguez recogió varias opiniones.
Tras el impacto inicial del anuncio de las medidas de la nueva política del presidente estadounidense Barack Obama con relación a Cuba, algunos líderes del exilio, ahora con más ecuanimidad, esperan los resultados, aunque sin muchas esperanzas, señaló Luis González Infante, presidente de la Casa del Preso en Miami.
Creemos que lo que se está gestando en Cuba es lo como le llaman allá el cambio fraude, y hay un paso de cambio de dinastía, y el poder va a quedar seguramente en manos de esa dinastía de los Castro y de los generalotes, que son los que controlan la economía a través de diversas corporaciones que ya están establecidas haciendo contacto con países capitalistas.
Por su parte, Margarito Broche, ex prisionero de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003, estima que va a ser un año difícil para la oposición interna en la isla.
El pueblo cubano ha ido creciendo el descontento, y quisiera ver cambios, pero cambios que sean fructíferos, cambios que se vean de la economía y sociales y políticos, que son los que hacen falta realmente Cuba, que las personas tengan libertad de opinión y expresión, porque una persona hable mal de Fidel, de Raúl o del otro, eso no quiere decir que lo va a tumbar, sino que está diciendo las cosas que están haciendo malas, que se la está señalando el mismo gobierno.
Asimismo, se manifestó el abogado Juan Carlos González Leiva, quien preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba y que regresa a la isla próximamente.
Dentro de Cuba hay personas muy buenas. Yo creo que si hay con quien conversar, lo que no hay es una política de apoyo firme a la disidencia interna, porque hay una contradicción entre apoyar los cambios desde el gobierno y apoyar los cambios desde la oposición. El gobierno cubano nunca ha aceptado que se converse con los disidentes cuando se está negociando con ellos.
No obstante, algunos sectores en Cuba ven con optimismo la normalización de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:34, el senador estadounidense Bob Menéndez declaró a CNN que será difícil para la administración Obama tener un embajador en Cuba porque tendrá que ser ratificado por el Senado.
Menéndez, de origen cubano, también dijo que la nueva política hacia Cuba fue hecha en secreto y rechazó el argumento de que el acercamiento será productivo.
El senador demócrata de Nueva Jersey, presidente saliente del Comité de Exteriores, agregó que los cubanos que viven en la isla no ganaron nada en materia de democracia y derechos humanos. A pesar del acercamiento, el pueblo de Cuba no ha obtenido libertades políticas, dijo Menéndez a CNN.
El rapero El Crítico continúa aislado en celda de castigo en la cárcel de Las Mangas, en las afueras de Bayamo. Su esposa, la dama de blanco, Yudisbel Rosselló Mojena, hizo la denuncia.
Me llamó un preso que está recluido junto a su esposo Ángel para decirme de que Yudisbel se encuentra todavía en celda de castigo. Ya van a ser aproximadamente un mes que está en celda en esta situación. Es incomunicado, que por las únicas personas que sé de la situación en la que está pasando es por los presos que me llaman para tenerme informada. Y me comunicó esta persona de que Junior, es verdad que le quitaron todas las pertenencias, en el propio interior que le quitaron todas las pertenencias y no le estaban dando ningún tipo de atención médica, porque Junior padece de una úlcera donde le están dando el dolor muy fuerte y no tiene ningún tipo de medicamento, porque el medicamento también se lo quitaron, el que yo le había mandado, y se lo había hecho llegar por otras personas, agentes de la Seguridad del Estado, juntamente con guardias aquí de la prisión. A cada momento, día a día, sube a la celda a amenazarlo, que lo van a trasladar de prisión si sigue tomando esta postura de rebeldía, de no ponerse de la ropa preso, o que por esta razón es que se encuentra aislado como forma de protesta por no estar de acuerdo con los sueños que le impusieron a estar allí injustamente. Él tomó de protesta de no ponerse de la ropa preso.
Ángel Junior Ramón Arzuaga, El Crítico, es activista de la UMPACO e integrante del dúo Los Hijos que Nadie Quiso. Fue arrestado en marzo del 2013 por su activismo y condenado a 8 años por un supuesto atentado contra un agente de la seguridad del Estado.
Exactamente a las 6:37, y un barcelo cubano murió ahogado frente a las costas de la isla Caimán este sábado por la tarde, luego de que se volcara y hundiera la embarcación en la que viajaban con otras 3 personas.
Los otros 3 cubanos entre 20 y 30 años de edad han logrado salvar su vida al llegar a la orilla aferrándose a restos de la embarcación y con la ayuda de surfistas locales. Los 3 individuos han quedado bajo custodia policial.
El hombre muerto ha sido identificado como Manuel Marino, de unos 50 años de edad. Los sobrevivientes son Dailer Pérez Arrezoitía, Diosul Alarcón Barrero y Leti Sánchez Fonseca, todos de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
El alcalde de Nueva York despide al segundo policía de la ciudad asesinado, mientras que decenas de agentes expresan su inconformidad dándole la espalda. Ada Balda preparó la nota.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo este domingo un llamado a la reconciliación durante el sepelio del segundo de los agentes de policía asesinados el mes pasado en esa ciudad, dos muertes que condujeron a las acusaciones de que el alcalde había contribuido a un clima antipolicial. Políticos, policías y otros dolientes se unieron a los miembros de la familia en una funeraria de Brooklyn para honrar a Wen Jian Liu, quien se cree es el primer oficial chino-estadounidense del Departamento de Policía de Nueva York, muerto en cumplimiento del deber. En su discurso, el alcalde dijo que tanto Liu como su compañero Rafael Ramos encarnaban lo mejor de la ciudad y que sus muertes han hecho a los neoyorquinos más conscientes de los peligros que enfrentan los agentes policiales y sus familias. Hemos visto en estas dos últimas semanas el dolor que siente la gente en todos los ámbitos de la vida, el aprecio y la comprensión por los sacrificios de esta familia y de la familia Ramos. Toda esta ciudad está sintiendo el dolor de este momento. Mientras en el exterior de la funeraria, un mar azul de policías uniformados quedaron en silencio. Cerca de 3 docenas de ellos le dieron la espalda a la imagen del alcalde cuando apareció en las pantallas, sin tener en cuenta que el comisario de policía Bill Bratton pidió que no hicieran ningún gesto de desdén. Las muertes de 2 hombres negros desarmados en Ferguson, Missouri, y la ciudad de Nueva York, llevadas a cabo por oficiales blancos, ha reavivado el debate nacional sobre las relaciones raciales y la aplicación de la ley. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se reunirá esta semana en Washington con su homólogo estadounidense Barack Obama para hablar sobre seguridad e inmigración.
Peña Nieto llegará hoy a la capital estadounidense con el objetivo de dialogar sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y sobre otros hechos de violencia que afectan a las dos naciones.
Entre los temas de la agenda del presidente mexicano están la acción ejecutiva sobre inmigración del presidente Obama, así como la educación y la competitividad económica. Se trata de la primera visita oficial a la Casa Blanca desde que Peña Nieto asumió el cargo hace 2 años.
Y miles de húngaros protestaron el viernes en Budapest contra las políticas del primer ministro Víctor Orbán. Los manifestantes ondearon grandes banderas rojas socialistas y pancartas en las que exigen a Orbán incluir en sus políticas los intereses de la gente.
Creo que los inmigrantes, creo que es importante que el pueblo se manifieste, dijo el activista y organizador de la protesta Sol Barati, en un discurso en una plataforma instalada frente a la Casa de la Ópera. Los políticos se han distanciado de la realidad, no parecen representar los puntos de vista del público, agregó.
En Hungría, desde hace 2 meses, tiene lugar protesta contra el gobierno de Orbán, generadas por el fallido intento de grabar el uso de Internet, consolidar los vínculos económicos con Rusia y la supuesta corrupción entre los principales funcionarios.
Son las 6:41 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los 2 balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Para
mis amigos de Radio Martí, esta onda polar que está provocando temperaturas muy frías en el oeste norteamericano no tiene la misma intensidad de la onda polar de los días de Navidad, de manera que el frente frío débil que debe llegar al sur de la Florida en la mañana del martes se convertirá en estacionario y la disminución apreciable de las temperaturas no será hasta la mañana del miércoles. Sin embargo, insistimos en que este frente no debe afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Dile a Lázaro Domínguez, en su reporte del tiempo, que yo estoy en lo que es el frente frío ese en el oeste en este instante.
Sí.
Hoy la temperatura en Indianápolis, Indiana, está a 7 grados Fahrenheit.
7 grados Fahrenheit. Todavía está serio eso.
Eso está serio. Hace frío. No, claro. Hace frío. Yo ayer estuve narrando, el sábado y el domingo narré los juegos de fútbol americano, primero en Pittsburgh el sábado y ayer en Indianápolis, y créeme que el frío aquí, como decimos nosotros los cubanos, está soplando el monkey.
El monkey, soplando el monkey.
Soplando el monkey. Déjame repasarte los juegos en el fútbol, ya que comenzaron la postemporada aquí, los playoffs en la NFL. Los Carolina Panthers el sábado vencieron a los Cardenales de Arizona 27-16. Ayer domingo en la Conferencia Nacional también, los Dallas Cowboys superaron a los Detroit Lions 24-20. En la Conferencia Americana, en el partido del sábado, los Baltimore Ravens le ganaron a Pittsburgh 30-17, y en el partido de ayer los Indianapolis Colts dominaron totalmente a los Cincinnati Bengals 26-10. Los juegos de esta próxima semana, primero en la Conferencia Americana, el sábado a las 4 de la tarde, Joe Flacco y los Baltimore Ravens le hacen la visita a los New England Patriots. El domingo también a las 4 de la tarde, los Denver Broncos y Peyton Manning reciben la visita de Andrew Luck y los Indianapolis Colts. En la Conferencia Nacional, el sábado, en el juego que comienza a las 8 de la noche, los Carolina Panthers juegan en Seattle contra los Seattle Seahawks, y el domingo a la 1 de la tarde, los Dallas Cowboys estarán en la ciudad de Green Bay jugando contra los Green Bay Packers, y espero por lo menos que el frío no sea tan violento la semana que viene.
Fíjate, 7 grados Fahrenheit es igual a 13 grados centígrados bajo cero.
Sí, señor.
Es lo que está experimentando, Rey. Increíbles.
Sí, sí, hace frío. Créeme, sí, no, afuera. Por suerte, yo no estoy afuera, yo estoy adentro.
Son 13 grados centígrados bajo cero.
Bajo cero, sí,
exactamente,
señor.
Sí.
Yo tendré que pasar frío después rumbo al sur de la Florida de nuevo, pero sí, por lo menos por ahora tempranito no tengo que hacerlo.
Cuídate.
Regreso contigo.
Seguro.
Y a continuación, los titulares. Comienza el 2015 con un periodo de expectativas sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Muere un balsero cubano cerca de las costas de las Islas Caimán. La policía de Nueva York vuelve a dar la espalda al alcalde de la ciudad durante la despedida de agente asesinado. Y una mayor calma en el mar permite reanudar la búsqueda del fuselaje y las víctimas del avión que se estrelló en el mar de Java.
Y claro, por acá de regreso con Lady Lucy. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Tú ves que nuestros oyentes nos escuchan. Estaba yo hablando de Santiago de Las Vegas, del cine Minerva, y claro, el otro no me acordaba. Aquí tengo un mensaje de Jorge Delgado, que me dice, oye, el cine Minerva y el cine popular.
No, Minerva y popular.
Y me dice, ¿te acuerdas de los discos voladores del bar de Gervasio? Y los sándwiches de la central en la 4 y la 11, la caficola del Neno. Mira tú todo lo que me recuerda. Sí.
Oye, la época de los discos voladores, qué rico.
Uy, qué rico. Todavía yo tengo en casa tengo el aparato donde se hace disco volador. O sea, cualquier cosa, un disco volador es sabroso.
Yo ando buscando eso para hacer disco volador. ¿Dónde puedo comprar eso?
Ah, bueno, pues lo voy a preguntar al chamaco.
Por favor, pregúntale al chamaco.
Sí. Pero en Cuba hubo una época en que se hacía muchos discos voladores. ¿Cómo no? Y lo bueno que tiene el disco volador, que tú pones el pan ahí y usted se lo hace de lo que usted encuentra.
Le echas adentro lo que haya.
Un pedazo guayabo, un pedazo que eso, sí, señor. Pero lo que encuentre.
Allá teníamos en Santa Catalina, esquina a José Antonio Saco, la víbora, el gallito, que era un lugar que venían helado y vendían discos voladores.
Ah, bueno, pues allá había un lugar de discos voladores que se llamaba el Bar de Gervasio.
Oye,
¿te acuerdas de los discos voladores del Bar de Gervasio? Los sándwiches de la central, de ese, si me acuerdo, la 4 y la 11, y la caficola del Neno. Y el cine Minerva y el popular.
Sí,
bueno,
sí,
ahora
sí.
Quiero un poquito más de información. ¿Existen esos dos cines todavía? Me imagino que el Bar de Gervasio, los discos voladores, los sándwiches de la central y
volaron,
la caficola de Neno.
Volaron los discos voladores.
Pasaron a la historia.
Claro, claro, claro.
Se fueron con el globo de Matías Pérez, pero quiero saber si queda el cine Minerva y el popular.
Debe estar ahí el cine Minerva.
En un ratito me dice.
¿Por qué no? Claro, debe estar ahí.
Bueno, no. Cosas he visto que han caído. Así
como
que
nosotros, el cine Rotella allá en Camajuaní. Debe estar ahí, el cine Rotella en Camajuaní.
Pues debe estar ahí. Oye, no me dio tiempo terminar esto del carnaval y que el Día de los Negros, que esto viene de los rituales indígenas.
Sí.
Que son unas expresiones culturales de los españoles, junto, bueno, por supuesto, con la cultura africana. Y entonces hay enormes carrozas que recorren las calles y en el Día de los Negros sale ese nombre. Fíjate, porque se conmemora la jornada libre que tenían los esclavos para su fiesta, que era específicamente, los carnavales estaban andando desde el día 2, pero el 5 de enero eran los días en que los esclavos le daban una jornada libre. Y por eso es que se llama el Día de los Negros, hasta el punto que las blancos pues se pintan la cara con tinte y tú sabes, es muy, muy simpático, porque después viene el Día de los Blancos que se echan talco en la cara. Así que fíjate.
Sí, interesante eso.
Muy interesante. Claro. El carnaval de los negros y los blancos. El Día del Negro, que soy, porque era el día que tenían libre, el único día libre que le daban a los negros africanos. Y la gente se pinta la cara de negro y al otro día vienen los blancos y se echan talco en la cara. ¿Qué te parece?
Interesantísimo. Interesantísimo. Ajá. ¿Y el día de la, y el carnaval de los pobres cuál es?
Bueno, ese es frío.
Cuando baja, cuando
frío,
baja la
que
temperatura.
Por cierto, cada vez que oigo aquello de el frío polar, amigo mío, que ha estado en nuestro país sumido en este frío polar, pero a nosotros no nos llega.
No, aquí no
sé
nada.
Nosotros hemos tenido unos calores, excepto el fresquito del día de Navidad.
Sí, pero ha hecho calor.
Ni para despedir el año, amigo mío, y un sol que raja la piedra.
Sí, señor, de invierno nada.
No es como el sol agotador de agosto, de julio,
claro, claro.
Ni la temperatura de 100, pero temperatura de 80, 81, 83, tenemos calor.
Sí, definitivamente.
Definitivamente. Claro. Y bueno, hablando ¿cómo es?
De los conejos de España.
Hablando de los conejos de España, te voy a dar el nombre de un cantautor italiano, bien famoso allá, que ha hecho muchas canciones, es cantautor, pero interpreta también.
En Italia.
Para este autor Ramazzotti, Eros Ramazzotti.
Sí, cómo no, Eros Ramazzotti.
Para esta chica, ¿cómo se llama? Laura Pausini.
Sí.
Y este es el cantautor italiano Pino Daniele. se escribe Daniele, que acaba de fallecer simplemente a los 59 años a causa de un infarto.
Sí.
Esta misma noche en su casa de Toscana. Él se sintió mal, avisó a su hijo, pero no obstante, cuando llegó pues en las ambulancias ya estaba el cuerpo sin vida. Ha muerto de un infarto. Y entonces las primeras informaciones en las redes sociales las dan sus íntimos amigos con quien daba tantos conciertos, Eros Ramazzotti y Laura Pausini.
Sí.
Por eso es que te lo menciono, por si hay oportunidad de buscar algo de este señor italiano, Pino Daniele, 59 años, y su estilo fluye entre lo que es el rock, el blues, el jazz. Muchas de sus canciones van dirigidas a su Nápoles natal. Lamentamos mucho un hombre tan joven realmente.
Sí, la verdad que sí.
Que haya fallecido. Y por otra parte, allá en Uruguay, David Guetta y Michel Teló agitaron el balneario uruguayo de Punta del Este, dando sendos conciertos que animaron la Monte Carlo de Sudamérica.
Dime tú.
Esto es un pico de ocupación en la temporada porque allá hay un verano, el verano austral. Y entonces, al haber tanto verano, es una época para conciertos. Y bueno, la música electrónica o melódica, los ritmos europeos y los latinos, se ven disputados en esta velada que permite, ¿no?, a los veraniantes de Punta del Este. Pues estos dos conocidos músicos que despliegan un estilo totalmente diferente, Guetta y Michel Teló, pero con un éxito extraordinario.